la capacidad que tiene, no, o sea, es suficiente para la solicitud de ese sistema, como ya le he explicado. El sí. problema está, en primer lugar, entonces ese es el primer problema. La capacidad existente nunca ha sido suficiente, no es nada nuevo. Siempre ha habido necesidad de solicitudes de círculo para los muchachos. Pero bueno, por diversas razones, que justifican con falta de presupuesto, problemas de situación económica del país, el embargo, usted sabe cómo es historia, no hay suficiente capacidad para los niños. Y además, que es lo más importante a mi criterio, no hay suficiente personal capacitado que trabaje en esos lugares. Porque la enseñanza infantil en Cuba no es buena. A mi criterio es una de las peores del país. Mire, hay muchas razones. La primera, económica, es que realmente se paga poco. Y el trabajo de un niño menor de 5 años es un trabajo complejo, que requiere de muchas habilidades y conocimientos, que no sé bien cómo. Un ciclo infantil cubano no se compara con los estándares que se exigen la UNESCO y UNICEF. Siempre están por debajo, aunque UNICEF en Cuba diga que Cuba cumple muy bien. Realmente no cumple tan mal si se compara con países africanos, aclaro. Pero cuando se compara con países de América Latina, vamos a ver a cómo quedamos. En primer lugar, depende si está calificado o no. Hay cursos de varios meses para calificar a los niños, que, es decir, personas que van a trabajar allí. Y hay el sistema estatal, que es una escuela donde la estudiante graduada de secundaria básica puede entrar en esa escuela y dura aproximadamente 10 años, si no es que va por la vía de la universidad. Mínimo, mínimo, cerca de 400 y tantos pesos cubanos, que equivaldría a 20 dólares. El mínimo, que es una cifra muy baja, como usted comprende, para el trabajo tan difícil que significa atender a un niño menor de 5 años. Sí, puede ganar un poco más si está calificada, si tiene estudios superiores, cursos de posgrado, sí puede ganar un poco más. Depende de muchos factores, años de trabajo, tiempo vinculado a la actividad. Las que más ventajas tienen son los que trabajan privados. También varía. Es muy interesante porque las tarifas las establecen ellas según el lugar donde trabajen y el servicio que ofrezcan. Actualmente, según reporte del propio gobierno, están ganando entre 15 dólares como promedio, pero por lo menos donde nosotros estamos trabajando ahora, ganan 10 dólares por niño, que realmente es muy poco. Nosotros tenemos un pequeño proyecto con personas que tienen guarderías privadas. Esas personas que tenemos ahora en estos momentos, que cobran por cada niño solamente 10 EUC, que es aproximadamente 240 pesos cubanos al mes. A pesar de que dan enseñanza a los muchachos, los preparan, ellas mismas participan en cursos en la iglesia. Bueno, desde el punto de vista sanitario, necesitan una licencia estatal donde la zona donde viven, es decir, el municipio o la zona donde ellos viven, va y realmente trabajan y está pasando bastante aceptablemente. Va el inspector o la inspectora, revisa las condiciones del televisor de la casa, la refrigerador, la higiene de la casa, el prestigio que tenga o no la comunidad de la persona, si es confiable o no, en fin, esa parte trabaja bastante bien. El problema está que esas personas no tienen recursos para brindar un servicio de calidad. Solamente muy pocas pueden hacerlo. El Estado realmente no le denomina a ellas personal calificado, les pone como cuidadora de niños. Es decir, el término más o menos es como que alguien que le da un servicio solamente sanitario, es decir, o de higiene, atención al niño directamente, del alimento, hacerlo en algún momento, la comida que llevan los padres, de forma general le hablo. Hay quien da el servicio con comida incluso, pero cobra mucho más caro. Hay guarderías con maestros en idiomas, con enfermeras incluso, solamente en las capitales de provincia. El servicio realmente no es bueno, sinceramente. Con algunas excepciones, les reitero, el servicio no es bueno, pero el problema es que incluso las que dan el servicio de forma aparentemente más completa, no tienen un sistema de estudio serio. ¿Me comprende?
Sí, la comprendo.
Un poco que está en el aire, cómo preparan a los muchachos. Aquí en Cuba, se lo dije ya de forma oficial al Estado, el Estado no tiene un sistema implementado para que el que trabaje privadamente esté obligado a cumplir con un programa. Porque el problema que existe, que de forma general, al que no va al ciclo infantil se le llama Educa a tu Hijo. Es un programa bastante incompleto, según hemos estudiado. Mire, en primer lugar, está demostrado que cuando la sociedad civil, es decir, la ciudadanía, no participa en los problemas del país, hay muchos problemas. Sí, nosotros nos atacan mucho porque nos dedicamos a monitorear la parte infantil en el país, que es el trabajo que debe hacer el ciudadano. No puede hacer todo el Estado, porque en definitiva estamos al lado de la ciudadanía, somos un ciudadano más. Nuestro criterio no coincide exactamente con el del Estado, porque pensamos en el niño, no en lo que el Estado pretende. Entonces, ese sentimiento de ciudadanía, de servicio al otro, no existe en el país porque se reprime. Nosotros particularmente sufrimos muchas represiones de diversa índole, a lo que el Estado quiere, no lo que él piensa como maestro. Y le hablo de todo el sistema educativo, no solamente de infantil. Claro que no, de hecho, legalmente no están obligados a hacerlo. Ellas son cuidadoras de niños, no son educadoras. Legalmente no son obligadas a enseñar al niño. Bueno, ahí puede hacer muchas cosas. Entre ellas, preparar a su hijo para que no tenga éxito en la escuela. Empezando. Porque si tiene, está demostrado, según estudios de la UNESCO y UNICEF, que si la madre no está calificada educacionalmente, y me refiero a un nivel universitario, las desventajas de ese niño en el ámbito social son mayores. Por ahí empezamos. Estudios del propio gobierno han demostrado que los niños que triunfan en la universidad son en su mayoría hijos de profesionales y de personas de alto nivel económico, sin contarle la procedencia racial, la zona donde viven, etcétera. Hay un sistema en Cuba que se llama Educa a tu Hijo, que el gobierno cubano proclama que es muy efectivo. En primer lugar, las que me imparten ese tipo de educación, que ahora se bajaron, según dice el gobierno, hasta los 3 años, es decir, de 3 años a 5, no son graduadas en la especialidad. Porque sencillamente son activistas reconocidos por ellos mismos que se dedican a preparar a esos niños. Se podrá imaginar que si usted no tiene conocimiento para enseñar a un niño ciertas habilidades esenciales que ha establecido la UNESCO, ¿cómo usted puede enseñar a un niño si no está capacitado? Es muy cuestionable de los niños. Esos son los verdaderos víctimas, el niño ese. Porque ese niño va a ir, aunque así es, si la familia está muy preparada, o emplea a la familia, así que la madre tiene preparación, porque tiene los recursos para conseguir para sus hijos, la pastelina para que el niño aprenda a escribir, las hojas de colores para que el niño conozca los colores, los juguetes adecuados para que desarrolle su inteligencia. Si la madre tiene todo eso, y aún así no está preparada, se podrá imaginar que ese niño cuando llega a la escuela se encuentra con una maestra que generalmente no está capacitada o que tiene una preparación deficiente, palabras de la ministra de Educación. Déjeme aclararle. Este es un problema serio en Cuba. La capacitación de personal educativo. Si no es mi criterio, yo creo que está públicamente. Entonces, el niño que tiene ese ambiente social tan desventajoso llega a la escuela a fracasar. Hay mucho disgusto, por supuesto, mucho disgusto. Y además, vamos a ser justos. No solamente disgusto, hay mucho desinterés de los padres. Es como un mecanismo de defensa. Porque a veces el niño va a una persona que cuida, que tiene ciertos recursos para que el niño sea atendido. Usted ve que los padres plantean ciertas cosas que no dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? Sí, como si fuese obligación de que el que educa al niño lo atienda bien porque él está pagando. Sí, no hay un involucramiento del ciudadano como del padre como tal en la formación del hijo directamente. Porque al final usted ve que se gradúa en la universidad y no tiene un buen trabajo. No puede tener un negocio propio. Entonces, están obligadas legalmente a dar un servicio mínimo, básico, en cuanto a su higiene, su atención directa, proporcionar alimentos, proteger a ese niño el tiempo que esté con ellos. Pero fíjate, si es deficiente que esas educadoras no reciben un curso de primeros auxilios. Fíjate si es grave el problema. El problema es más grave de lo que usted ve. Porque si la persona está preparada y el niño, por ejemplo, tose con frecuencia, él llama al padre y dice, llévate al niño. Así que él no asume un alto fortuito, por ejemplo. Una buena conspiración. Bueno, ¿qué tú haces en ese caso? Llamar a padre, si espera que llegue el padre esta hora. ¿Me explico? Entonces, eso es lo primero, lo mínimo que deberían hacer. Todo el que pretendiese o que está ya en el negocio, recibir de forma obligatoria preparación en primeros auxilios, porque tiene niños de edades muy complejas y que requieren de mucha atención médica y psicológica. Bases sanitarias, también tienen, por supuesto, la ONAT, la que cobra impuestos, está ahí enseguida, está claro. Que no cobran mucho, la verdad es, vamos a ser justos, no cobran. Bueno, por ejemplo, normalmente son 80 pesos al mes, si mal no recuerdo. Pero hay que contar tirada a personas que se dedican a la actividad, puede que no tenga que pagarlos. Yo veo eso muy bien, eso sencillamente estimula que la persona participe en la actividad. Pero la víctima sigue siendo el niño. Bueno, hacemos bastantes cosas, modestia aparte. Tenemos un proyecto que decía, muy pequeñito, porque nos ha pasado mucho por esa parte. Que nos dedicamos, que para no tenemos recursos tampoco, vamos a hacer esto, a atender jurídica y pedagógicamente los niños que van a sus lugares o que nos vienen a ver los padres con algún problema legal o un problema de educación, un problema médico. Eso lo hacemos. Sí, aconsejamos al niño hasta los 18 años en que se pueda ayudar, si el padre lo solicita, o incluso aunque no lo solicite, nos acercamos a la familia y repartimos informes de la ONU, del Comité de Derechos del Niño, para que conozca cómo son sus derechos, qué puede pedir o no a los estados. Y además de eso, nos dedicamos a enviar informes al Comité de Derechos del Niño y otros organismos de la ONU para que conozcan la situación real del niño cubano, que no se